según ha dicho en todos los escenarios.
Esto ocurrió después de la salida de la exministra Gina Parodi, cuando dio un paso a apoyar, a impulsar la campaña del sí en el plebiscito. Desde ese momento entonces, pues el ministerio quedó sin un ministro en pleno, y pues se ha generado entonces una discusión de qué es lo que pasa con el Ministerio de Educación y por qué no han encontrado una persona idónea, que en Colombia hay muchas, para nombrar en esa cartera, que como usted muy bien lo dice, es uno de los pilares fundamentales del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Pero todo depende, pues porque es que si usted lo que está tratando es de estabilizar cuotas burocráticas, es distinto a...
¿Con la educación?
Sí.
Ah, yo pensé que eso era con la Procuraduría, que eso se hacía era
no,
con
todo.
Con otras entidades, con fondos, pero no con el Ministerio de Educación.
No, pues si fuera por eso, pues habría otras carteras, digamos, vitales para...
Entonces no es un tema institucional.
No necesariamente, digo yo, pero por eso le digo, yo no sé cuál sea la motivación del señor presidente de la República al tomar esta decisión, pero si usted tiene una motivación de llenar o de aliviar un problema que tiene burocrático con alguno de los partidos de la Unidad Nacional, eso le da distinto a si usted lo que busca es un señor o señora experto en los temas de la educación, sobre todo de lo de la educación básica y media, que es donde pareciera que está enfocándose con mayor ahínco el gobierno del presidente Santos.
Pues esta discusión, Azuri, tiene mucho de dónde agarrarse.
Sí, déjeme decir que este contexto, que es bastante amplio, la noticia de la salida de la ministra Gina Parodi coincidió con el anuncio, en el sentido de que hay grandes pasos y estamos a muy poco de pertenecer a la OCDE, ese gremio de los grandes países, de los países, digamos, cuasi perfectos, en el que Colombia pretende entrar, pero en el que es observado por diferentes aspectos, y específicamente uno de ellos es la educación. Estaba viendo hace poco, y en este momento lo tengo aquí abierto, un informe de la educación en Colombia, donde incluso la OCDE destaca los grandes esfuerzos que hace el gobierno nacional en esta materia, los recursos y el porcentaje del Producto Interno Bruto que destina a los mismos, pero en ese orden de ideas no entenderíamos por qué no hay un titular en una cartera.
Pues precisamente por esa razón hemos abierto la discusión, y esto hay que mirarlo con un espectro amplio. Esto no es sencillamente un tema del ministerio, esto es un tema de política, y de una política pública, privada, pero también que desde el gobierno nacional se ha dicho y se ha vendido el discurso de que ahora se va a destinar y se destina menos recursos para la guerra para invertirlos en educación. Pues el Ministerio de Educación hace 2 meses no tiene ministro. Yamit, si le digo Eduardo Berens, ¿usted en qué piensa?
En ingeniería, pienso en la Universidad de los Andes, de donde es vicerrector de desarrollo, es ingeniero civil, es doctorado en ingeniería ambiental de la Universidad de California, y lo leemos con mucha frecuencia con su columna en el periódico El Tiempo.
Y también, por razones, primero lo saludamos. Qué gusto que esté aquí, Eduardo Berens, en la mesa de la FM.
Buenos días, Hassan. Como siempre, un privilegio. Muchas gracias por la invitación.
Y también nos va a acompañar en este debate José Manuel Restrepo, el rector de la Universidad del Rosario, quien es economista, quien también estuvo en el CESA y que es un hombre, pues, totalmente idóneo para esta discusión.
Y quien, yo no sé si sea de verdad o no, pero han mencionado como posible ministeriable en esa cartera justamente.
Pues mejor aún. Rector, qué gusto que esté con nosotros.
Un saludo, Hassan, un saludo también, Eduardo, y de una vez decir que no, que yo no estoy en ninguna de esas listas.
O sea, usted está feliz.
Estoy comprometido.
Usted está feliz en la Universidad del Rosario.
Absolutamente feliz y comprometido, y sobre todo comprometido con los estudiantes.
Maravilloso. Pues a ambos, qué gusto tenerlos. Entonces empecemos esta discusión. Oiga, Eduardo Berens, vicerrector de los Andes, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación? ¿Por qué no hay un ministro en ejercicio en este momento después de 2 meses?
Sí, digamos que lo primero que se debe decir ahí es lamentar que nos hayamos demorado tanto. Eso, como se mencionaba hace un momento, la cartera de educación es una cartera que en este gobierno se le dio mayor preponderancia, se le dio mayor presupuesto. El tema de educación, como dijeron, hizo parte o hace parte de los pilares del plan de desarrollo y del plan de gobierno del gobierno nacional. Entonces sí resulta una preocupación y una inconsistencia que en este momento tan crítico, con todas las brechas que tenemos de cobertura, las brechas en calidad en todos los niveles de la educación, el debate que se viene acerca de cuál va a ser el rol que jugaría la educación en el posconflicto, estamos en un momento muy crítico del sector, en donde realmente no existe ninguna justificación, dijéramos, razonable, fuera de que fuera una política o de cuotas burocráticas que allí posiblemente se puedan dar ahora. Pero hablando desde el punto de vista de lo que necesita el ministerio, de las prioridades que tiene para Colombia esta cartera, yo creo que no hay ninguna justificación para que no haya un ministro en propiedad.
¿Qué dice usted, rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo?
Hassan, yo personalmente creo que, como lo señalaba Eduardo, si uno es coherente con un plan de desarrollo que pone de presente, y los tres objetivos son paz, equidad y educación, y que entre otras para lograr la paz y la equidad se necesita la educación, pues uno tiene que darle todo el protagonismo y la importancia y el valor a una cartera como la de educación. A mí me parece que es absolutamente indispensable avanzar en dos frentes. Uno, tener cabezas definitivas lo más pronto posible. Y dos, que perduren en el tiempo, a lo que no podemos volver al modelo en donde la cartera de educación cambia con mucha frecuencia. Porque es que la política educativa se construye a largo plazo, no se construye a corto plazo. Cuando uno construye, por ejemplo, en ciencia y tecnología, cuando uno construye en formación de alto nivel o en mejoramientos en calidad o en cobertura, es o son decisiones de largo plazo. Luego yo coincido que es indispensable avanzar lo más pronto posible, a tener cubierta la cartera, pero sobre todo con una persona que garanticemos que perdure en el tiempo.
¿Qué hay que ser o tener para ser ministro o ministra de Educación en Colombia? Y la pregunta se las formulo básicamente pensando en si hay que saber de educación o no. Tuvimos, durante los mandatos del expresidente Uribe, una sola ministra, Cecilia María Vélez White. Y después, durante el gobierno del presidente Santos, hemos tenido dos ministras, que ninguna de las dos parecía tener desempeño previo o conocimiento previo del sector educativo, salvo por la ministra Parodi, que había pasado por el SENA. Pero en Colombia, para ser ministro de Educación, ¿es necesario saber de educación?
Pues yo creo que ese debate se tiene permanentemente en el país para todas las carteras. De hecho, si uno tiene que ser un técnico y si tiene que tener un conocimiento sofisticado para liderar una cartera, para el caso específico de educación, yo sí creo que la combinación es ideal. Yo sí creo que es bueno que la persona sea competente, que tenga liderazgo en el sector. Es un sector supremamente complejo, lidiar, por ejemplo, discusiones con los sindicatos de maestros. Allí se requiere una representatividad, se requiere una, dijéramos, que se le tenga respeto por parte del sector. Es súper importante lidiar con rectores. Si nada más lidiar con profesores en una universidad ya es complejo, lidiar con todo lo que es el sector educativo es un inmenso desafío, que sí es mejor que la persona tenga ese liderazgo. Ahora, eso también hay que complementarlo con otras cualidades, porque también hay que jugar un papel protagónico en el Consejo de Ministros, tiene que saber defenderse en los debates en el Congreso, tiene que saber superar los paros y otro tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que lo ideal, sin decir que hay un solo perfil, sin decir que hay una sola calidad única, sí es bueno ambas cosas, que sea una persona conocedora del sector y que tenga ese bagaje político.
¿Qué dice usted, rector?
Personalmente yo creo que, como hacen los países desarrollados, naturalmente en cualquier cartera, cualquier tema, uno esperaría que las personas que estén al mando de las carteras tengan dominio y conocimiento de dicha cartera. Yo personalmente convencido de que en un ministerio como el de educación se necesita gente que haya tenido algún contacto o conocimiento del mundo de la educación, porque es un mundo muy particular en donde hay que entender una cantidad de problemáticas que le son propias. Pero en segundo lugar, creo también que en este caso particular se necesita alguien que tenga la capacidad de gestión suficiente para administrar un escenario que no va a ser fácil, porque es una cartera que, a pesar de tener muchos recursos, también tiene una gran cantidad de programas y tiene una desfinanciación en varios, seguramente, de esos programas, que necesita fuentes alternativas de financiamiento. Y luego tiene necesariamente que tener una capacidad de gestión para encontrar esa fuente de recursos. Y me parece que tiene que tener también una visión de largo plazo, una visión de hacia dónde debemos construir ese nuevo escenario educativo de país. Dicho lo anterior, obviamente necesitan otra serie de competencias propias, de cargos de esta dimensión, en capacidad de negociación, en capacidad, digamos, de carisma para poder encontrar respuesta a muchas de las problemáticas del mismo. Yo creo que es una combinación de factores, pero pues si me preguntan si en un Ministerio de Educación se necesita saber de educación, yo estoy convencido que sí.
Lo curioso es que yo he escuchado hablar de ese perfil y de qué es lo que tiene que tener, y no me cabe esa descripción, y eso pues por supuesto no lo tienen que compartir nuestros panelistas, no me cabe esa descripción con lo que fue la primera ministra de este gobierno, que fue María Fernanda Campo. Es decir, uno entiende que un ministro de Educación lo pueden sacar cada año, como han sacado al director de Colciencias, al ministro de Minas, como han sacado al ministro de Ambiente.
¿Cuántos ministros de Ambiente van? ¿Cuántos van de Minas?
Seis.
Bueno,
seis.
En un periodo corto. Es que esto es una política que yo les voy a poner un ejemplo
si
a ambos.
Pero si usted dice que una de sus políticas fundamentales es la educación, pues no, tiene que nombrar a una persona con ese perfil del que acaban de hablar nuestros expertos.
Usted no puede estar cambiando de ministro cada nada. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo a ambos. Ustedes están en universidades privadas. Son universidades que las matrículas pueden ser costosas, pero se garantiza una educación de altísimo nivel por un montón de cosas. Pero mire, yo he recibido imágenes de la Universidad Nacional en un estado donde los edificios están que se caen, donde uno dice, los estudiantes están mostrando, caen los aguaceros a Suri y son corriendo los equipos, por ejemplo, en el área digital para que no se mojen. Los techos cayéndose encima de los pupitres. Entonces, uno se pregunta, una cosa es el sector privado, otra cosa es el sector público, pero es que la educación es una sola. Desde el ministerio se debería de garantizar, es justamente que esas instituciones que son emblemáticas, que son de tradición, que reciben a miles de estudiantes, pues estuvieran en las mejores condiciones. ¿Qué puede uno pedir si hasta ahora no hay ministro, Azuri?
Y eso que usted está hablando de una de las tres universidades que en Colombia adquieren el 48% de los recursos que destina el gobierno en materia de educación pública.
¿Qué dice usted, Eduardo Benentz?
No, sin duda, digamos que la fortaleza del sistema educativo de un país es la universidad pública, es el sistema público. Digamos que las privadas podemos jugar un rol allí complementario y en algunos temas liderar algunas cosas, pero sin duda la política pública de educación debe estar enfocada a fortalecer la formación pública y en este caso la universidad pública. Allí hay que hacer dos cosas fundamentales. Una, por supuesto, más recursos, que será la discusión eterna, pero también hay que tener una discusión acerca de la eficiencia del gasto público. Esa inversión que se hace, cuánto cuesta, por ejemplo, un estudiante de la Universidad Nacional y qué servicio está prestando, también es algo que se debe debatir. Pero para contestarte la pregunta, sin duda, la fortaleza y la prioridad es la universidad pública.
Venga, y yo le pregunto algo, rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo.
Sí.
¿Cuánto vale un estudiante en una universidad privada? ¿Cuánto cuesta al año? Digamos, le voy a poner al azar, en la Facultad de Derecho, ¿cuánto cuesta un estudiante?
Menos mal que le preguntaron al rector y no a mí.
No, bueno.
Mire, yo personalmente creo que para ofrecer una educación de calidad como la que nosotros ofrecemos, pues, al final de cuentas, un estudiante, por ejemplo, de un programa de Derecho puede estar del orden de unos 15 a 20 millones por semestre.
¿Por semestre?
Porque mire, Hassan, eso lo señaló alguna vez el vicerrector de la Universidad Nacional. En este sistema, en la educación, lo que está absolutamente claro es que la calidad cuesta. Encontrarle los recursos para financiar esa calidad. Cuando usted hacía la pregunta anterior, yo estoy absolutamente convencido de que un Ministerio de Educación tiene que tener principal preocupación la educación pública, no solamente en el nivel universitario, mucho más en el nivel de colegios. Que cuando uno encuentra, digamos, y visita colegios en este, a lo largo y ancho de este, encuentra unas debilidades gigantescas en esa infraestructura, debilidades también muy importantes en la remuneración de los docentes, en la calidad también de esos docentes. Nosotros necesitamos trabajar capacitando, fortaleciendo a todos los docentes para que efectivamente la educación sea de calidad. Y eso cuesta, indefectiblemente eso cuesta.
Mire, es que recuerdo perfectamente algo. No tengo aquí en este momento el nombre de la persona que se lo escuché, pero decía, es que una maestría en Harvard cuesta mucho, cuesta muchísimo, pero no tenerla cuesta muchísimo más. Y ahí es donde empieza uno a mirar también lo que significa la educación. Es que es una de las inversiones más importantes en la vida.
No, es de hecho, por muchas métricas, la más importante de todas. Sin duda, eso ya se puede documentar y se ha estudiado mucho, el retorno que representa una buena educación y en lo que significa eso en capacidad de desarrollo profesional, de generación de recursos económicos, de generación de progreso. Eso se puede calcular, repito, y una buena educación tiene un inmenso retorno. y la mala, sobre todo si viene desde la formación básica, como decía el rector, es costosísima, porque si una persona no tiene una buena formación básica, luego no tiene una buena secundaria, luego por eso no tiene acceso a una buena universidad, digamos que lo estamos condenando ya de por vida a que tenga una limitación en su desarrollo profesional y por ende en sus ingresos y por eso mismo en su calidad de vida. Entonces digamos que por eso es que la educación es tan importante en el largo plazo de una sociedad.
Y sumémosle a eso también las necesidades que hoy en día tenemos en por ejemplo en educación preescolar, donde hay unos niveles de falta de cobertura gigantescos también en el país. Me parece que ahí es donde hay que empezar a trabajar fuertemente para que este sistema siga su curso y entre otras además nos prepare como sociedad para esto que llamamos la cuarta revolución industrial. Es que en el mundo entero ya van en otra dirección y nosotros estamos bastante atrás en el camino.
La mayor parte de los esfuerzos del gobierno, de lo más visible del ministerio, es ser pilopaga, premiar el talento de unos jóvenes que se esfuerzan para financiarles
becas, ¿no?,
sus carreras, incluso en universidades muy prestigiosas. Quiero preguntarles a ustedes como expertos en educación o como gente que trabaja en universidades, porque es que los escucho mencionar hace un minuto el énfasis particular que comparto yo en el tema de la educación básica. ¿Usted cómo aspira a que más gente, digamos, acceda a mejores posiciones, a mejores universidades, incluso a becas en el exterior, si los profesores que les están enseñando no tienen las herramientas adecuadas o no les tienen suficiente conocimiento de matemáticas? En fin, ¿estamos haciendo lo correcto en educación básica o lo que se está haciendo es fundamentalmente maquillaje?
No, hay un inmenso desafío y una brecha enorme en el tema de calidad en educación básica y secundaria. Y la solución, por supuesto, no es una sola. Por eso, volviendo otra vez a la pregunta inicial, es tan importante que haya continuidad y largo plazo en las políticas, porque las soluciones a estos temas, insisto, no es un solo programa. Yo no diría que Pilo Paga fue la principal apuesta del gobierno, fue un buen programa que nosotros, de hecho, hemos defendido, y ahora podemos hablar de eso, pero eso requiere una visión integral. Entonces, hablando de formación básica, el gobierno dio unos pasos que yo comparto en la dirección correcta. Por ejemplo, uno de los programas fundamentales del ministerio fue, o ha sido, la implementación de la jornada única, que los niños que van al colegio, en lugar de tener doble jornada, tengan jornada única, como pasa en los colegios privados.
Pero excúseme que lo interrumpa, porque es que una cosa es jornada única yendo a estudiar, o sea, más horas efectivas, claro, de estudio, y otra cosa es 2 horas más en el colegio que los dejan en la cancha jugando fútbol.
No, claro, para allá voy. Como te digo, tiene que ser una visión integral. Es jornada única, es una reforma curricular donde eso tenga sentido, es capacitación de profesores, es mejorar el ingreso de los profesores, es construir infraestructura, o sea, es una cosa
integral. En los Andes, para dar clase, digamos, hay que tener maestría y doctorado.
Para ser profesor de planta es requisito tener doctorado.
¿Sabes? Es requisito.
Es requisito.
Requisito tener doctorado.
Uno, si no, cuando presenta la solicitud de empleo, fotocopia de la cédula, fotocopia del título de doctorado.
¿En la Universidad del Rosario cómo funciona eso?
Categorías más altas, naturalmente se requiere el doctorado, pero además del doctorado de producción intelectual y otra serie de asuntos relacionados un poco con el expertise académico que tiene el docente. Para las primeras categorías de profesor auxiliar, por ejemplo, no se requiere porque se presume que la persona está formando, pero sí se le va a exigir el doctorado para poder ir avanzando en la carrera profesora.
Rector José Manuel Restrepo, me recuerda un oyente que en alguno de los cajones del Ministerio de Educación debe haber un documento en el cual reposa el compromiso de Colombia de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. La pregunta es, ¿vamos en la dirección correcta?
Pues yo personalmente creo que, digamos, estamos en el camino, pero nos hace falta acelerar varios frentes. El frente para mí más importante es el frente de fortalecer y mejorar la capacidad docente en el nivel de educación básica, media y particularmente, porque es que ese es el punto de partida para que los estudiantes tengan oportunidades después en el mundo de la educación superior. Entonces yo siento que estamos en el camino, pero que nos hace falta acelerar e inyectarle, pues, herramientas dentro de una estrategia genuinamente integral. Cuando ustedes preguntaban por ser pilopaga, yo creo que ser pilopaga es un buen proyecto, pero no es un programa, digamos, que recoja la integralidad de lo que necesita el sistema de educación. Es un buen programa que genera igualdad de oportunidades para algunos estudiantes, pero cuando usted revisa las cifras, pues todavía se quedan por fuera muchos estudiantes en la capacidad de acceso a la educación.
Aquí hay algo que se los quiero preguntar de una vez. Debatimos hace unas semanas sobre la titulitis, ¿no? Sobre si cada vez más se estaba de alguna forma incentivando que ya no era necesario tener tantos títulos, sino especializarse.
Sí, o demostrar competencias o demostrar habilidades en determinados campos del conocimiento.
Y que eso pasaba muchas veces incluso a la hora de la contratación. ¿Qué mensaje le envía usted, por ejemplo, a la gente que está en este momento con ese con esa idea, con ese pensamiento, y dice, mire, yo hoy en día tengo, voy a sacar 3 títulos y no me van a pagar mejor, no me van a emplear realmente en lo que yo quiero, vale la pena seguir metiéndose de lleno, incluso a veces con unas deudas muy grandes? Hemos visto estudiantes con el ICETEX pidiendo préstamos a bancos para ir a las universidades y prepararse y seguir sacando títulos.
Yo te lo contestaría de dos maneras. La primera es que una cosa que en Colombia no hemos diseñado de manera correcta es lo que uno podría llamar la pirámide de la educación, donde está la formación técnica, la formación tecnológica y la formación profesional, ya de título universitario. Cuando uno compara las cifras de Colombia con la de países que están más avanzados en esos temas, Alemania, por ejemplo, en Alemania tú lo que ves es que ves muchos técnicos y menos cantidad de profesionales, porque las competencias, que es lo que importa para la vida profesional, que da la formación técnica, son diferentes a la que da la formación universitaria, y son complementarias y distintas. Entonces, una sociedad desarrollada en general tiene muchos técnicos y menos cantidad de profesionales. En Colombia es al revés. En Colombia tenemos un número inmenso de profesionales y la pirámide está invertida. Y hay una equivocación y hay una señal equivocada del sistema de educación nacional, porque es más importante las competencias que la formación. Algunos tienen que ser profesionales, pero no la mayoría. Entonces, tenemos ahí un desbalance entre lo que ha sido la doctrina de sociedades más avanzadas en estos temas. Uh-huh. Ahora, lo segundo es, hablando de la titulitis, por supuesto, pues yo tengo que defender. Es evidente, digamos.
Nadie espera lo contrario. Y del rector José Manuel Restrepo, menos.
Sí, a lo que voy con eso es que lo importante no es el título, sino que venga de una institución de calidad, que es parte también del problema nuestro.
Eso no lo decían ese día.
Las personas hacen unos esfuerzos enormes, trabajan de día, estudian por la noche, 4 años o 5 años estudiando, hacen un esfuerzo económico y al final esa educación, esa formación, esas competencias de las universidades que no son serias no le terminan dando un diferencial en su vida real.
Voy a poner un ejemplo muy tosco, si se quiere, y es que ustedes mira a propósito del tema de los técnicos. Hace unos años había un déficit en la industria petrolera. Encuentra, pues, si es tan teso, un soldador de oleoductos, ¿cierto? Y ganaba muchísimo más que algunos ingenieros. En los campos petroleros.
Y está perfecto, si la competencia es única y sofisticada, bienvenido, que así lo reconozca la sociedad.
¿Qué dice usted, rector? Sabemos que usted va a decir, venga y se matricula ya mismo.
yo lo primero que diría es que me parece muy importante lo que acaba de decir Eduardo. A mí me parece que es necesario dentro de nuestro sistema educativo en Colombia fortalecer la educación técnica y tecnológica, darle toda la importancia que se merece, pero también transformarla para que realmente formen las competencias que necesita, en ese caso, el sector productivo, el sector empresarial. Lo que uno encuentra hoy en trabajos que, por ejemplo, ha hecho la OCDE, la CAF y otros similares, es que más del 40% de los empresarios creen que las personas que reciben no responden a las competencias que necesita ese empresario. Luego, también hay que mejorar un poco el nivel de formación para que sea realmente pertinente. Dicho lo anterior, yo creo que al final el punto es, si lo que la gente quiere es un título, por el prurito de tener un título, eso no es para nada. Uh-huh. Lo que se necesita es un título que efectivamente esté acompañado de que haya competencias que se hayan formado en ese programa que da lugar a ese título, que haya unos conocimientos realmente adecuados que dan lugar a ese título. El título por el título pues no es muy importante, lo importante son las competencias y los conocimientos que se adquieren en ese programa de formación.
¿Qué están diciendo también nuestros oyentes en las redes sociales y sobre todo en el streaming en Facebook, Azuri?
Nos están viendo muchísimos oyentes, opinan, preguntan, y quisiera trasladar una de las cuestiones que se manejan a esta hora, la trae Jason Hernández. ¿Qué entienden por calidad cuando solo están hablando de infraestructura? Inicialmente me gustaría esta pregunta para José Manuel Restrepo, rector de la Universidad de Rosario.
Mire, la calidad en educación es un tema bastante más integral. Es un tema que incluye el componente naturalmente docente, por esencia, el componente curricular, o sea, el contenido que se desarrolla con la persona, prácticas pedagógicas que se utilizan, la incorporación de tecnologías de información y comunicación al proceso de aprendizaje. Es decir, incorpora una gran cantidad de temas. Entre otros asuntos, implica también que la educación no sea solamente un instrumento que se mide a través de unas pruebas o unas evaluaciones, sino que la educación es mucho más que eso. La educación es también eso que es muy subjetivo, ¿cómo logro yo desarrollar sentido ético? ¿Cómo logro yo desarrollar motivación, pasión por el conocimiento, pasión por aprender? Luego es una mezcla de muchos factores que naturalmente no es solamente infraestructura.
Eduardo Benet.
Sí, no tengo mucho más que decir, en realidad el rector lo dijo completo.
Y un mensaje, les voy a complicar la vida a ambos. ¿Qué mensaje le envían ustedes al gobierno para que tengamos ministro? Eduardo Vélez, ¿qué mensaje manda usted?
Yo creo que en el sector educativo hay muchas cabezas que tienen plenas competencias. Yo creo que, por supuesto, el país tiene dónde escoger y ojalá se tomen esa tarea como prioritaria.
¿Y José Manuel Restrepo, rector del Rosario?
Yo diría que el primer paso en la construcción de un país en paz y equitativo es tener un buen sistema educativo y que ojalá tengamos lo pronto posible la cabeza al mando del mismo, con una visión de largo plazo, no para que en un año estemos otra vez cambiando de educación.
Oiga, qué placer tenerlos a ambos, es una discusión amplia, es una discusión que es de agenda de política pública, que debería estar, como lo ha dicho el gobierno nacional, en el primer orden, pero que nombren ministro pronto. Gracias, rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo.
Muchas gracias, Hassan. Un saludo a todos ustedes y sus oyentes.
Y Eduardo Benes, vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes, fue decano de la Facultad de Ingeniería. Qué placer también que esté con nosotros aquí en la cabina. Un placer.
Placer mío, muchas gracias.
8:40, la FM.